nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé. Yogur con probióticos Bifidobacterium Lactis.
Cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquilo, como Andrés.
Aló, amor. Tranqui, me quedé en pane de batería, pero como Sura tiene asistencia en ruta, ya voy de vuelta a la casa, así que nos vemos en un ratito.
Siéntete autónomo. Siéntete seguro. Contrata en seguros.sura.cl o con tu corredor asesor, el seguro de auto que mejor se adapta a ti. Sura, asegúrate de vivir.
El riesgo es cubierto por Seguros Generales Suramericana S.A. según las condiciones generales que se encuentran depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Para más información, ingresa a seguros.sura.cl.
Porque no hay mejor regalo que la música. En este Día del Padre, devuélvele el favor a quien te heredó el mejor gusto musical. Entra a rockandpop.cl, sección concursos, y participa por un set de vinilos con discos de Pink Floyd, Guns N' Roses y Pearl Jam. ¿Tu papá es más del rock latino? Regálale vinilos de Los Tres, Gustavo Cerati y Aparato Raro. Participa también por unos audífonos con cancelación de ruido para que se desconecte del mundo y se conecte con la mejor música. En este Día del Padre, regala música a quien te regaló tantos gustos musicales. Rock and Pop 94.1. Música 24/7.
Atención los seguidores de La Roja linda y querida.
Los tenores te dan platita para disfrutar con todo esta Copa América 2024.
Envía un SMS con la palabra ADN al número 2155.
Y estarás participando por un bono de 300.000 pesos cada vez que juegue Chile. Y para la final de la Copa, entre todos los que participaron, habrá un gran premio de 2 millones de pesos.
Ya lo sabes, participa enviando un SMS con la palabra ADN al número 2155.
Primer sorteo, viernes 21 de junio en Los Terrores de ADN. Valor del mensaje, 490 pesos, IVA incluido.
Haz que no lo sabías. Todo Sodimac puede estar en la palma de tu mano. Encuentra a nuestros asesores virtuales 100% online con aptitudes para ayudar y despejar tus dudas. Descarga la app de Sodimac.
Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Siete canto minutitos, esta nos sube la energía hasta hora de la tarde en Un País Generoso. Es Scissor Sisters aquí en Rock and Pop.
4.1, un país generoso en rock and pop.
Muy bien, seguimos sobre la emergencia climática, por supuesto. Acabamos de hablar con el gobernador de la región metropolitana, nos hizo un balance respecto a cómo la ciudad se ha comportado a propósito del sistema frontal, pero queremos salir un poco de la capital e irnos a regiones, ¿no? Y a una región que ha sido particularmente golpeada por el frente de mal tiempo. Nos referimos a la región del Biobío, y para eso estamos con una autoridad en el aire. Maca Hansen, ¿quién nos acompaña hasta ahora?
Estamos conversando ahora con Humberto Toro, parte de la delegado de presidencial de la provincia de Arauco. Como tú bien decías, el sur de nuestro país no lo está pasando nada de bien, pero nos quiso contestar el teléfono para contarnos lo que está sucediendo. ¿Cómo está? Bienvenido a un país generoso, Humberto.
Hola, ¿qué tal, Maca, Iván? Acá desde la comuna de Coelagüe, me encuentro en la municipalidad precisamente de Coelagüe, junto con la alcaldesa, con la representación durante el transcurso.
¡Ay, se nos va un poquito, Humberto!
Se nos va un poquitito la señal, Humberto, si se puede mover quizás ahí al interior de la municipalidad para encontrar un lugar con mejor señal, se lo agradeceríamos muchísimo. A ver.
¿Aló? Voy a ir probando. ¿Aló? ¿Aló?
¡Ahí sí!
Sí, lo escuchamos bien, A ver, Humberto, cuéntenos, ¿qué pasa a esta hora? ¿Ha ido amainando la cosa? ¿Sigue lloviendo muy copiosamente ahí? ¿Cuáles son las zonas más, más comprometidas, digamos? Hemos visto imágenes de algunos lugares, localidades en esa provincia y en esa región en particular que se ven bastante afectadas, ¿no?
Así es, bueno, hemos tenido ahora en esta tarde, la verdad, menos lluvia, prácticamente no ha llovido con el nivel que llovió durante el transcurso de los últimos tres días. Todo indica, de acuerdo a la información meteorológica, que venimos a la baja. Sí, la próxima semana se nos señala que lo más probable tengamos otro frente, quizás de menor magnitud que pues tenemos acá. Y a tu pregunta, efectivamente, la provincia de Arauco fue, dos comunas fueron Curelagüe y Arauco, las que recibieron mayor impacto de esta situación atmosférica, no sé, desde el punto de vista de las lluvias. Arauco tuvo situaciones muy complejas en el caso del río Pichilo, y la localidad de Pichilo, Laraquete, que es el ingreso norte de Arauco, sector y ahí lo que tuvimos, tanta agua que se nos anegó prácticamente estas poblaciones, fundamentalmente por cuatro razones. Primera, porque no nevó o no ha nevado en la cordillera del Porcuta, y por lo tanto eso significó que los torrentes de agua se aumentaran en la zona alta, mucha lluvia en el sector bajo, y por lo tanto eso aumentó los caudales desde el punto de vista de la retención del agua. Tercero, teníamos mareas altas, absolutamente mareas muy, muy altas, de cerca de 4 o 5 metros, por lo tanto se producía un tapón en el tema del desagüe de los ríos hacia el mar, y al mismo tiempo los saturaba, ¿no es cierto?, los terrenos bajos, y por lo tanto, enfrentado a esa situación, fue prácticamente imposible soportar y resistir esta cantidad de agua, que por lo tanto generó los anegamientos en Laraquete, en Ramadilla, en Carapaje, en y incluso llegando en un momento a sobrepasar la calzada de la ruta 160, que es la ruta que conecta, ¿no es cierto?, desde Concepción hacia la provincia de Arauco en particular.
Ya. Oiga, delegado, bueno, hemos visto las imágenes, ¿no? Parte de lo que usted nos relata, lo hemos visto, y claro, la crudeza de las imágenes es tremenda. Hemos visto, han estado los focos principalmente instalados en lo que ocurre en Curanilahue, donde hemos visto casas que tienen sobre un metro de agua al interior de ellas, ¿no? Estoy pensando en el después, ¿no? Yo sé que todavía estamos en la mitad de la emergencia, que todavía esto no cesa, y que probablemente, como usted dijo, podría venir otro frente frente de mal tiempo, lo que va a obligar nuevamente a actuar desde esa perspectiva para superar la emergencia. Pero el después, ¿cómo tienen ustedes en este minuto calculados la cantidad de damnificados, personas que perdieron gran parte de sus enseres, casas que ya no van a funcionar, que no van a servir? ¿Cómo se procede luego para que esas personas vuelvan a una relativa normalidad?
Sí, mira, en el caso de Curaylagüe, que es donde me encuentro ahora, Curaylagüe desde, no sé, lo decía hoy día la vicepresidenta de la República, Carolina Duá, que estuvo acompañando con el transcurso de la mañana, sí. La cantidad de agua superó los 300 milímetros acá en Curaylagüe. Eso son de los últimos 50, incluso algunos históricos están diciendo que cerca de 100 años que no llovía de tal magnitud. Esta cantidad de agua en poco tiempo, Curaylagüe resistió, surgió. Aquí está hecho un gran trabajo por parte de la municipalidad desde el punto de vista de la emergencia, lo que hizo que los dos primeros días que llovió sobre 200 milímetros de agua no pudo resistir, y por lo tanto, como había limpieza, como había un trabajo de prevención, eso permitió que soportara el caudal y por tanto no se inundara. Pero evidentemente el día ayer eso fue imposible y desbordó, y por tanto tenemos hoy cerca de 2.000 que están, digamos, alejadas, digamos, su vida, lo que significan 5.500, 5.000, 6.000 personas involucradas en una situación de 3.5 de agua en parte de sus casas. Nosotros, en el día, ayer en la tarde, después de la andanada, llamémosle así, de agua, cuando paró la lluvia, y producto de este trabajo que se había estado de mucho tiempo, permitió al mismo tiempo, así como se llenó, se desagüó rápidamente, y por tanto en media hora quedaron prácticamente sin agua las calles. Pero comprendás que el barro que ingresó a las viviendas y que al mismo tiempo prácticamente dejó a la familia, ¿no es cierto?, con todos sus enseres perdidos. Así que estuvimos recorriendo con la vicepresidenta, y justamente ahora nos encontramos en reunión todavía en la Municipalidad de Curaylagüe para enfrentar la urgencia que tiene que ver con sacar el barro. Tenemos además un problema que una rotura del sistema de potable por parte de la empresa Esvío, y que lamentablemente hasta el momento no hemos podido resolver. Por tanto, hemos tenido todo el día sin agua potable a la comunidad, y estamos abasteciendo con Camino Energía, pero también no tenemos agua para limpiar las casas, digamos, que antes que se nos seque el barro. Entonces estamos viendo una situación muy 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 compleja en estos momentos desde el punto de vista post inundación.
Perfecto. Bueno, Humberto Toro, delegado presidencial provincial de Arauco, región del Biobío, una de las más afectadas por este sistema frontal. Claro, allá en el sur ha sido muchísimo más largo, ya llevan días enfrentándolo, y claro, con una cantidad de agua que nos detallaba, realmente sorprendente, casi 300 milímetros de agua en muy poco tiempo. Claro, no hay ciudad, localidad, pueblo que resista, ¿no? Así es que, bueno, Humberto, le queremos dar las gracias por este informe, le mandamos un abrazo muy grande, y cualquier cosa que requieran comunicar, qué sé yo, aquí estamos para servirle, así muchas que mucha fuerza y un abrazo.
Muchas gracias a usted por preocuparse también, ¿no es cierto?, de esta zona sur que vive todo, digamos, de la naturaleza.
Que esté muy bien. Mucho ánimo también le mandamos desde Rock and Pop. Nosotros nos vamos a quedar, Iván, ahora en la música de Led Zeppelin. Esto se llama Rock and Roll. Ya viene la próxima entrevista, por supuesto, para hablar con el ministro subrogante del Trabajo, Giorgio Boscardo. Perdón que lo diga así, es que se me pega, Iván. Ayúdame.
Sí, pues es que es italiano.
Es que es italiano. Ay, no hablemos de comida italiana. Ya, seguimos en este país generoso, informativo, completo, hasta las 20 horas en la 94.1.
95.1.
Un país generoso en rock and pop.
Muy bien, querida Maca Hansen y contertulios, contertulias. Lo conversábamos al principio del programa y lo conversamos ayer de alguna forma también, cuando finalmente se decretó la suspensión de clases para un gran número de regiones en nuestro país a propósito de la emergencia climática. Nos preguntamos de inmediato qué pasaba con el trabajo, ¿no? ¿Qué pasaba con las personas que lisa y llanamente no iban a poder llegar a sus lugares de trabajo o en su defecto iban a llegar tarde, atrasados, iban a recibir algún tipo de sanción? ¿Cuál es el compromiso por parte de los empleadores a propósito de la contingencia? Y queremos saber finalmente, porque todavía nos queda un día más de sistema frontal, al menos en la región metropolitana y en otros lugares, en la zona sur del país, por ejemplo, como conversábamos hace un minuto, lo más probable es que venga un nuevo frente en los próximos días. ¿Cómo se procede? ¿Qué pueden esperar los trabajadores y trabajadoras del país a propósito del estado de cosas, ¿no? ¿Con quién estamos, Maca Hansen, para hablar acerca de esto?
Nos contestó de manera muy amable el subsecretario del Trabajo, Giorgio Buscardo, que en estos momentos está desempeñando como ministro subrogante del Trabajo, que está al teléfono. ¿Cómo estás? Buenas
hola,
tardes.
Hola, Maca. Hola, Joan. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, subsecretario. Muchas gracias. Ministro subrogante en este momento del Trabajo, entonces, a propósito justamente de todo lo que ocurre con esta emergencia, ¿no? Tenemos muchos ministros de Estado y ministras desplegadas por el país, y otros andan con el presidente también, incluso, qué sé yo. Giorgio, a ver, la pregunta es la que hacía un poco en la intro, ¿no? ¿Cómo se procede en este tipo de casos? ¿Cuál es la instrucción? ¿Cuál es la, no sé si sugerencia o instrucción por parte del nivel central, por parte del ministerio para enfrentar esta emergencia y que no haya inconvenientes en lo laboral, ¿no? Cuénteme un poco.
A ver, lo primero, durante este frente, la preocupación del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en primer lugar, es resguardar la salud y seguridad de los trabajadores. En ese sentido, hay que señalar que el empleador tiene la obligación de entregar todas las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, no obligar a los trabajadores a desempeñarse en ambientes peligrosos, por ejemplo, donde una persona pudiera tener algún tipo de accidente, desempeñarse en situaciones de frío, no tener los elementos de protección personal, entre otros. Y en ese sentido, a través de las inspecciones del trabajo, hemos estado fiscalizando, hemos recibido alrededor de 23 denuncias, y en caso de constatarse estas faltas, de que el empleador no le entregue las condiciones de trabajo para poder desempeñarse ante estas situaciones climáticas, la empresa arriesga multas de hasta 60 UDM, casi 4 millones de pesos por multa. Eso es lo primero, la seguridad y la salud de los trabajadores que les tocó trabajar durante el frente climático. Lo segundo es aquellas personas que, producto de la situación climática, pudieran llegar atrasadas a su lugar de trabajo o lisa y llanamente no poder llegar, en algunos casos, en algunas regiones, porque se captó el camino, porque está inundado, porque el tráfico está muy complicado. Y lo que hemos señalado de manera muy explícita es que este trabajador o esta trabajadora, al ausentarse o al llegar retrasado, el empleador no debe considerar esto como una ausencia injustificada. O sea, en el Código del Trabajo lo que existe más bien es que tú, si te ausentas, tiene que haber una justificación para esa ausencia y, en caso contrario, te podrías exponer una sanción. En este caso, lo que señala la Dirección del Trabajo es que ante un retraso, producto de cualquier situación contingente que tú no puedes prever y que llegues atrasado o que de alguna manera no puedas llegar ese día al lugar del trabajo, no correspondería que el empleador considerara esto como una causa injustificada. Ahora, ¿qué pasa en los casos en donde, producto, por ejemplo, del cierre de los colegios durante el día de hoy y de mañana, las personas no se puedan presentar? Aquí hay que señalar que lo primero, el llamado de los empleadores al buen criterio, porque efectivamente estamos ante una situación de emergencia bien importante en todo el país. Segundo, es que existen mecanismos para poder hacer ajustes. Por ejemplo, en algunos casos, lo que el empleador puede hacer es ofrecerle teletrabajo a esa persona para que se pueda desempeñar desde la casa. O bien en otros, pactar algún tipo de recuperación de horas en otro momento. Es decir, tú te ausentas producto de esta situación y acuerdas que durante, no sé, 2 semanas vas a recuperar media hora, una hora, el trabajo, hasta recuperar estos días que no se pudieron trabajar. De todas maneras, es importante señalar que en estas contingencias, si la ausencia es justificada, esto no podría considerarse ni una causal de despido, ni un descuento de remuneraciones, entre otras. Pero obviamente siempre el llamado es a que los empleadores tengan buen criterio. De momento, hasta el día de hoy, las denuncias estuvieron más enfocadas en condiciones de riesgo de trabajadores que de pronto no tenían toda la ropa adecuada para trabajar en la intemperie, o bien que algunos locales se inundaron y correspondía que las personas no siguieran llevando adelante su trabajo. Pero de todas maneras, como ministerio seguimos desplegado en terreno. El llamado es al buen criterio, pero de todas maneras siempre recordarle a las personas que pueden hacer sus denuncias en la inspección del trabajo o en el sitio web dt.gob.cl.
Ya, perfecto, pero hasta este minuto, subsecretario, lo que ha imperado es el criterio y finalmente los trabajadores y trabajadoras no han tenido grandes inconvenientes a propósito de sus ausencias o sus atrasos, digamos. Eso es lo que ocurre hasta este minuto y finalmente el llamado por parte del Ministerio y de la Dirección del Trabajo es a nivel de sugerencia, ¿no? Acá no hay ninguna obligatoriedad ni hay ningún tipo de dictamen para que los empleadores se comporten de tal o cual manera, ¿no?
A ver, lo que hay que aclarar es que en el Código del Trabajo no existe algo así como un derecho a ausentarse, lo que no es lo mismo que esa inasistencia tenga alguna consecuencia para el trabajador, o sea, y por lo tanto lo que tiene que hacer el trabajador es poder justificar su inasistencia, en este caso ya sea porque hubo un corte de tráfico, porque se encuentra negado, porque alguna persona puede haber terminado en un albergue damnificado y por lo tanto no va a poder llegar al lugar de trabajo por varios días, como lo hemos visto en otra emergencia. Todas esas ausencias se encuentran debidamente justificadas, por lo tanto en esos casos el empleador no debiera ni descontar, ni despedir, ni tomar alguna sanción. En el caso, por ejemplo, que los colegios se encuentren cerrados, la recomendación, por un lado, es tratar de alcanzar un acuerdo para recuperar o poder ejercer ese trabajo de una manera alternativa, o bien justificarlo y el trabajador que le avise a su empleador de esta materia. De todas maneras, en caso que se produzca alguna discrepancia, siempre el trabajador puede ir a la Dirección del Trabajo y hacer la denuncia respectiva por eventuales vulneraciones de derechos.
Perfecto, queda tremendamente claro. Entonces, a esta hora de la tarde, el instructivo o las sugerencias y la información por parte del ministro subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, para ver cómo se procede a propósito de la emergencia climática, no tan solo en la región metropolitana, sino que en gran parte de la zona centro-sur del país. Subsecretario, le queremos dar las gracias por muchas estos gracias. Minutos y por sus valiosas.
Me quedó claro, mañana no vengo. No, mentira, no me quedó claro. Muchas con gracias, responsabilidad.
Muchas gracias, Maca, y el llamado a la ciudadanía a cuidarse, a no exponerse a riesgos, accidentes en el trabajo y por supuesto también a los empleadores que tengan buen criterio porque estamos enfrentando una situación complicada y por lo tanto ponernos el overol todos para poder sacar esta situación de país adelante.
Muchas totalmente. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Chao.
Chao, que le vaya muy bien. Hasta luego.
Ya, estoy clara, mañana no vengo. No.
Pues tú no caes dentro de las categorías expresadas por Giorgio Bocardo. Sí, tú puedes llegar a tu trabajo.
No, pero criterio, fortuna, criterio en el trabajo, criterio. Eso es lo que hacemos, ese es el llamado. Criterio, tú DJ Emilio, no tienes ni criterio. No. Ya ponme la música. Nos quedamos con un clásico. Esto dice, en la mañana me hice un café. Con Don Simón. Ah, ¿de verdad dice eso? Creedence Clearwater Revival. Fortunate Son. 7:27. No, ¿de verdad dice eso? Esta mañana me hice un café con Simón.
Oh,
Cuando tus hijos o hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin azúcar. ¿Qué duda cabe? Ayúdalos a fortalecer sus defensas con yogur Chamito sin azúcar. Yogur Chamito sin azúcar está en la fiesta informativa de la Rock and Pop.
Nosotros nos vamos a... ¿Sí? Me perdí. ¿En dónde estoy? Ah, no nos vamos a ningún lado.
Sí, hay...
Perdón,
no,
ahí.
Pues saludar a nuestros amigos de Sura, ¿no?
Perdón, es que el azúcar me bajó. ¿Y tú ya eres un autónomo? Porque cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquilo y tranquila. Contrata en seguros.sura.cl, el seguro de auto que mejor se adapte a ti. Siéntete autónomo, siéntete seguro. Sura, asegúrate de vivir. Y ahora sí, ahí sí, perdón. Vámonos a la pausa.
Ahí va.
Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1.
Temperatura. Rock. Temperatura. Pop. Temperatura. Rock and Pop. En Antofagasta.
15 grados.
Y a Santiago.
10 grados.
Rock and Pop. Música 24/7.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé, yogur con probióticos Bifidobacterium Lactis.
Hoy en El País, periodismo global al alcance de todos.
Radiografía a las mujeres de las cárceles chilenas. En prisión preventiva, delitos de drogas y una de cada cuatro extranjeras. Desde 2020, la población penal femenina ha aumentado un 56% hasta alcanzar las 4.464, una cifra récord en los últimos 13 años.
El País, periodismo global, ahora para Chile. Forma parte del periodismo que te importa. Suscríbete a El País en elpaís.com.
Atención los seguidores de La Roja Linda y Querida.
Los tenores te dan platita para disfrutar con todo esta Copa América 2024.
Envía un SMS con la palabra ADN al número 2155
y estarás participando por un bono de 300.000 pesos cada vez que juegue Chile. Y para la final de la Copa, entre todos los que participaron, habrá un gran premio de 2 millones de pesos.
Ya lo sabes, participa enviando un SMS con la palabra ADN al número 2155.
Primer sorteo, viernes 21 de junio en Los Terrores de ADN. Valor del mensaje, 490 pesos, IVA incluido.
Haz que no lo sabías. Todo Sodimac puede estar en la palma de tu mano. Encuentra a nuestros asesores virtuales 100% online con aptitudes para ayudar y despejar tus dudas. Descarga la app de Sodimac.
Maca Hansen e Iván Guerrero ya están de regreso con todos los detalles de lo que está pasando en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Esta para esta hora de la tarde en especial, para ir bailando solo, por supuesto, estés donde estés, pero en la compañía de Un País Generoso. Porque cuando estás sintonizando la 94.1, tú ya sabes, nunca estás solo. Eso lo cantan aquí, con los Bunkers.
Soportar
habitación. No quieres ver el sol, no quieres nada por las tardes. Ninguna sensación que nos haga sentir mejor.
Generoso en Rock and Pop.
Muy bien, seguimos haciendo este programa especial del país generoso en Rock and Pop, orientado fundamentalmente a la emergencia climática, no tan solo en la región metropolitana, sino también en la zona centro-sur del país, ¿no? Hemos estado conversando con algunas autoridades regionales de la región del Biobío, por ejemplo, tremendamente afectada. Hablamos con el gobernador de la región metropolitana, quien nos hizo una suerte de balance de cómo ha resistido la ciudad este frente de mal tiempo, y queremos saber qué está pasando en el nivel central, ¿no? Desde la Moneda o desde las autoridades principales de nuestro país, porque en horas de la tarde se reunió el Comité de Ayuda Temprana, ¿no? Que nos imaginamos habrá establecido las primeras medidas para ir en salvaguarda de las personas que han sido afectadas por esta emergencia climática. ¿Con quién estamos al teléfono, Maca Hansen, para que nos cuente acerca de todo ello?
Ya está lista y conectada la subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardoch. Bienvenida a Un País Generoso. ¿Cómo está?
Hola, Maca, Iván. ¿Bien? ¿Y ustedes?
Bien, bien.
¿Subsecretaria?
Aquí. Sí, ahí está. ¿La escucha, Iván? ¿Sí?
¿Me escuchan?
Sí, yo te escucho. Sí. No sé si Iván.
Sí.
Está medio
sí, la escucho.
Es que él vive en México. Él tiene otros problemas. No la lluvia, sino el sol. No.
Oiga, subsecretaria, ¿cómo está?
Bien, bien. Acá con harto trabajo. Estando bien atentos todos y todas desplegados en terreno, pero además siguiendo minuto a minuto las consecuencias de este sistema frontal, pero ya además esperando en breves minutos va a comenzar a hacer un punto de prensa la vicepresidenta de la República, Carolina Toá, que me están diciendo por interno que acaba de comenzar haciendo ya, una
fantástico.
Evaluación.
Fantástico. Vamos a hacer entonces el doblete de alguna manera, la vicepresidenta para el resto del país y usted para Un País Generoso, Nicole Cardoch.
Así es.
A ver, ¿qué se concluyó? Ya más o menos los balances, si bien no tenemos las cifras concretas respecto de las personas damnificadas, afectadas, qué sé yo, pero yo me imagino que ya se habrán establecido algunas medidas fundamentales para ir en salvaguarda de las personas en situación más vulnerable, ¿no? A ver, ¿qué es lo que se concluyó?
Sí, primero decir, que lo tengo que repetir, sobre todo para quienes nos están escuchando hasta ahora, que si bien lo peor del sistema frontal ya quedó atrás, todavía no podemos bajar la guardia. Es decir, todavía hay precipitaciones intensas, ustedes también probablemente lo ven acá en la región metropolitana, así que todas las medidas de prevención y de precaución que podamos tomar todos y todas, sin duda son súper, súper importantes. Recordarles también a todos y todas que la medida de la suspensión de clase en cuatro regiones del país se mantiene para el día de mañana. Nosotros tenemos una evaluación positiva de lo que significó esto para el resguardo de las familias, de las comunidades, también una evaluación positiva de lo que fueron las medidas de los empleadores en este caso, dando cuenta de que nuestra petición de flexibilidad, de que aquellos que pudieran teletrabajar o realizar trabajo remoto en sus hogares durante estos dos días, se respetó en su gran mayoría, así que estamos muy, muy contentos por tener esta colaboración público-privada, que es muy necesaria sobre todo para las consecuencias del sistema frontal. Nosotros nos reunimos hace poquito rato atrás con el Comité de Ayudas Tempranas, efectivamente, a hacer un balance y también a hacer las gestiones administrativas correspondientes y la toma de decisiones para generar los primeros apoyos a propósito de las consecuencias del sistema frontal. El Comité de Ayudas Tempranas viene a dar los primeros apoyos luego de la emergencia. Entonces los anuncios correspondientes a los posibles bonos o cómo vamos a empezar la aplicación de la ficha FIDE probablemente va a ser durante las próximas horas o a primera hora el día de mañana, porque vamos a tener al ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, en la comuna de Curanilahue. Hoy día estuvo la presidenta de la República haciendo ahí en terreno los anuncios. ¿Por qué les digo esto? Porque como yo les digo, el sistema frontal todavía no ha bajado, si bien ha bajado su intensidad, todavía no termina. Entonces, posiblemente la evaluación del nivel de afectación tanto de los hogares, del comercio, por cierto, en Curanilahue, esto es bastante demostrativo porque finalmente toda la ciudad y la zona urbana está inundada. Lo vamos a ver ya durante los próximos días con la evaluación, la aplicación de la ficha FIDE, lo que tenemos hasta el momento que son ya alrededor de 3.000 damnificados en todas las regiones del país.
Ya, o sea, subsecretaria, lo que se hizo en el día de hoy fue dar cuenta del estado de cosas y se va a esperar a que pase la emergencia o la situación más compleja y más álgida para empezar a distribuir los apoyos, las ayudas concretas. ¿Es eso?
Lo concreto, Iván, es que hoy día ya estamos entregando materiales de emergencia a través de SENAPRED, particularmente en la región de Biobío, en las comunas que son más afectadas, por ejemplo, como Curanilahue, es decir, apoyo, plásticos, sacos de arena, todo lo que se ha solicitado por parte de los municipios, lo hemos estado entregando. En términos del detalle de los bonos, por ejemplo, que probablemente ustedes los recuerdan para la emergencia de los incendios forestales, tanto el bono de recuperación de seres también que se hizo a propósito de la experiencia de las inundaciones el año pasado, todos esos anuncios van a estar siendo detallados, espero, durante las próximas horas o ya mañana bien temprano. Estamos además reforzando, me comentan acá por interno, en Curanilahue particularmente el suministro de agua, de agua potable para las comunidades que han sido altamente afectadas, pero durante las próximas horas vamos a hacer el adelanto de esas ayudas. Lo importante y lo que yo quiero también dejar certeza acá a quienes nos están escuchando, por si hay información que pueda estar llegando a las familias afectadas, es que durante este fin de semana nosotros nos vamos a desplegar como gobierno, como ya lo hemos hecho durante estos días, pero reforzando con más de 2.000 funcionarios en las regiones afectadas aplicando esta ficha FIDE. ¿Por qué es importante la aplicación de la ficha FIDE? Porque nos dice cuánto han sido afectadas las personas, tanto en sus viviendas como en otro particular, por ejemplo, las ayudas técnicas que puedan necesitar las personas con algún grado de discapacidad. Y una vez que apliquemos esta ficha FIDE, que la vamos a reforzar durante todo este fin de semana, esperamos ya durante la próxima semana estar entregando las primeras ayudas.
Bien.
Perfecto. Oiga, subsecretaria, estamos conversando con la subsecretaria general de gobierno, Nicole Cardoch, a esta hora de la tarde, luego de realizado el comité de ayuda temprana. ¿Hay alguna evaluación respecto de, yo sé que estamos todavía muy sobre la emergencia, de hecho sobre la emergencia propiamente tal, pero ¿hay algún tipo de cálculo o proyección respecto de cuánto tiempo pueda tomar en las zonas más afectadas la recuperación, no tan solo de la infraestructura que sufrió algún tipo de daño, sino también cuando las personas podrían retomar de alguna manera su vida medianamente normal, ¿no? ¿Va a ser un trabajo largo? ¿Esto es una tragedia, o sea, es una emergencia que va a dejar una cola, digamos, importante? ¿O ya con las fichas respectivas, uh-huh, con los bonos que usted anuncia, esto se debería más o menos normalizar? ¿De cuánto tiempo estamos hablando, aprox?
Sí, es difícil, Iván, que nosotros podamos dar ese detalle en estas primeras horas de la emergencia. Entonces, no nos podemos aventurar con decir que probablemente vaya a ser un proceso de reconstrucción de tanto periodo, porque probablemente la afectación es muy distinta. En la región metropolitana tenemos ciertos puntos críticos, pero una afectación, por así decirlo, bien puesta en ciertos segmentos muy particulares. Pero la afectación mayor se está dando en la región del Biobío, particularmente, yo les decía, en la comuna de Curanilahue. Entonces, ya cuando tengamos la puesta en marcha de los diagnósticos, tanto para la reactivación económica que va a ser necesaria, a propósito de los centros comerciales o las pequeñas y medianas empresas que se hayan podido ver afectadas por la inundación, vamos a tener ahí también la información necesaria de saber primero si se necesita un proceso de reconstrucción, tanto de vivienda, o tenemos algunas viviendas en evaluación, quizás en moderada, uh-huh, o con daños menores. Todo eso va a venir durante los próximos días. Lo que tenemos que dejar como certeza es que el gobierno, a propósito de todo este aprendizaje que ya hemos tenido en los últimos años, que la institucionalidad también se ha reforzado a propósito del inicio de la puesta en marcha de Senapred, estamos poniendo a disposición todas las instituciones públicas y el presupuesto necesario para ir en ayuda a las personas. Lo que tenemos que decir es que durante estas primeras horas, lo que nosotros hemos puesto el acento, así como en las emergencias anteriores, es en el bienestar de las comunidades y es en la vida de las personas. Uh-huh. Así que todo el proceso posterior, en términos de vivienda, en términos de cómo fortalecer a aquellas personas que hayan podido perder en seres, por cierto, va a venir, uh-huh, durante los próximos días. Estamos acá hablando que está el punto de prensa todavía sucediendo de la vicepresidenta, pero yo quiero reforzar algunos puntos. Van a haber 2.500 funcionarios públicos capacitados en aplicación de la ficha FIBE que se van a estar desplegando por la región de Ñuble, que también tuvo afectación en algunas comunas, en la región de Biobío, que tenemos afectación en 15 comunas, y también en la región de la Araucanía, que están ya desplegando algunos funcionarios en particularmente algunas comunas donde las precipitaciones ya han parado, pero van a estar desplegados con mayor fuerza durante este fin de semana a propósito del despliegue, de la conectividad, de todo lo que sea necesario.
Bacán. Súper.
Oiga, Subse, le quiero aprovechar que estamos con usted justamente, le quiero hacer una pregunta de corte más político, ¿no? Porque ha generado, no sé si mucho ruido, pero cierto ruido. Hubo algunos sectores que estuvieron pidiendo que el presidente Gabriel Boric suspendiera su gira por Europa y volviera al país de alguna manera a dirigir las acciones presencialmente, ¿no? El presidente informó desde un punto de prensa en Suecia, justamente dijo que él iba a mantenerse en su gira y la iba a terminar, iba a seguir a Suiza, luego a Francia y ahí volvía al país. ¿Cuáles fueron los elementos que el presidente puso en la balanza, digamos, para tomar esa determinación?
Sí, yo creo que el presidente, así como todos los que participamos y somos autoridades en este gobierno, estamos confiados que en nuestro país la institucionalidad funciona. El presidente está en una gira presidencial que sobre temas cruciales para el desarrollo del país. Uh-huh. Estamos hablando de desarrollo económico, de crecimiento, de las oportunidades, entonces, que las familias chilenas puedan contar con mejores condiciones de vida, pero también de innovación, de todo lo que significa la ciencia, la tecnología, y además en materia de derechos humanos y justicia. Ha sido acompañado además por un grupo de parlamentarios y parlamentarias que transversalmente de distintas posiciones políticas lo han acompañado. Y cuando finalmente se decía esto es porque en nuestro país la institucionalidad funciona, porque tenemos un gobierno que ha estado desplegado, ha estado coordinado no solamente cuando está sucediendo la emergencia, sino los días previos, y tenemos una vicepresidenta de la República, la ministra Carolina Tohá, con total potestad para tomar decisiones en base a esta emergencia, coordinada obviamente cada minuto con el presidente, que ha seguido las acciones del gobierno, de los ministros, ministras, subsecretarios y subsecretarias. Así que esas críticas mezquinas que se puedan dar ya bastante, y la hemos vivido en bastantes ocasiones durante nuestro gobierno por parte de la oposición, yo llamaría a dejarlas de lado, uh-huh, a preocuparnos acá por las familias que están siendo afectadas, por cómo el Estado en su conjunto, no solamente las instituciones del gobierno, sino los municipios, los gobiernos regionales, ponemos en coordinación, nos ponemos todos y todas en coordinación para ir en auxilio y ayuda a las personas damnificadas, que por cierto, a pesar de que sea probablemente un número menor a las catástrofes que hemos vivido en los últimos meses, sin duda, cada damnificado tiene una historia de vida, una trayectoria en la que vamos a ir en apoyo, porque sin duda va a marcar un precedente en cómo vamos a actuar en las futuras también emergencias climáticas.
Estamos conversando con la subsecretaria general del gobierno. Ahí respondía una pregunta, un corte político, un poquito más, pero quedó totalmente bien respondido, súper claro. Nos contó sobre lo resuelto en el Comité de Ayuda Temprana de esta tarde, la entrega de ayudas, que todavía no ha terminado, ¿cierto, Iván? En la emergencia estamos ahí, pero sin duda que estos anuncios ayudan muchísimo a la población. ¿Qué opina, Iván?
Sí, claro, estoy de acuerdo. Despedimos a la subsecretaria, le damos las gracias, claro, sí. Nicole Cardot, que le vaya muy bien, muy amable.
Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, y yo solamente, antes de irme, sí. dar la última recomendación. Como yo les decía, si bien lo peor del sistema frontal ya pasó, por favor, actuar con precaución, prevención, aquellas personas que puedan sostener sus trabajo desde los hogares, lo hagan los empleadores también. Agradecemos la flexibilidad que han tenido constatando y previniendo consecuencias más graves, y vamos a seguir trabajando como gobierno de Chile, estando ahí donde la gente nos necesita.
Muchas gracias.
Subsecretaria, muchas gracias.
Que estén muy bien, chao.
Chao, chao.
Chao, hasta luego. Ya, pues ahí están las conclusiones. Bueno, vamos a saber de forma más detallada, Maca Hansen, de qué se van a tratar y en qué van a consistir los apoyos para las zonas más afectadas ya en las próximas horas, cuando de alguna manera la emergencia permita hacer una proyección y trabajar más sobre frío, ¿no?
Sí, totalmente. Así que vamos a ponerle un ojo, vamos a estar bien pendientes a través de nuestras redes sociales también, les vamos a ir comentando, y en rocampo.cl, y si no, también están nuestros amigos y hermanos de ADN.cl que llegan con la información siempre oportuna del momento. Oye, Iván, nos quedan poquitos minutitos y yo quería preguntarte algo. ¿Puedo preguntarte?
Sí. Por supuesto, mira. Por favor.
¿Qué ha pasado? Esto es nada que ver, esto es completamente nada que ver a todo lo que hemos hecho en este programa de hoy, que ha estado muy, muy informativo. Yo te quiero preguntar, cuando tú vas caminando, cuando tomas el metro, ¿ya? O ya, cuando vas al supermercado, yo sé que tú estás en pareja, pero ¿no te pasa que muchas veces ya estás en el metro y de repente te cruzas de mirada con la persona de al lado? ¿Qué ha pasado?
Sí, probablemente.
Cuando iba ahí en la micro, de repente tú tienes como este mini romance en el transporte público, o vas al supermercado y tocaste carros y tú dices, ¡ay, qué pasó! Y de repente la miras, te miras, se miran, pero sigue cada uno, no pasó nada, pero infinitamente uno imagina cosas. Bueno, ya, yo me quedo con la imagen del metro. Muchas veces estoy ahí aburrida, apretada, y miro a alguien de al lado, nos miramos, nos reímos, claro. Seguimos.
Una ondilla.
Bueno, rápidamente te cuento que esto sí pasó. Y pasó algo muy real. Un flechazo entre Francis y Alejandro. Todo esto en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, en el Malba. Como si fuera aquí en el Museo ya, Historia Nacional. Ya, ¿qué? Y de repente, se toparon en una muestra que se estaba dando. Él estaba sacándole una foto al cuadro y ella se cruzó. Pero él no quiso pasar la oportunidad. Se había mirado un par de veces y se acercó y le dijo: oye, ¿conoces al artista? Así como para meterle conversa. Ella le dijo: ah, sí, me gusta mucho. Vengo desde México, de hecho, a ver esta muestra con unas amigas. Y él le dijo: ah, yo soy fotógrafo, también me encanta esta muestra. Estoy viviendo en Buenos Aires hace algunos días, soy colombiano. Ah, qué bueno, qué bueno. Y pues empezaron a recorrer el Museo Malba, que es muy grande. Y de repente, él dice: no, esto no fue cosa del destino, porque se empezaron a topar en muchas muestras. Le dijo: la voy a esperar a la salida. Lamentablemente, no salió nunca la chiquilla. Y ahí quedó,
no.
Bueno, no pasa nada. Lo que pasó fue en México. Cuando ya la chiquilla llegó, le comentó una amiga: oye, que lo pasamos bien en Buenos Aires, pero ¿sabéis qué me gustó más? ¡Ir al museo! Porque en el museo, como que hice match con alguien, pero no importa, son estos match que uno hace en la calle. Pero la amiga, uno siempre tiene amigas ahí. La amiga no quiso que esto dejarlo pasar y publicó un WhatsApp, un mensaje ahí interno al Instagram del Malba, del Museo de Arte de Buenos Aires, y le dijo...
¿Y por eso se hizo viral esta historia?
Pero déjame, sí. Le escribió el Malba y el Malba dijo: los voy a ayudar. Y publicaron una historia. Ahí decía: quien conozca un hombre colombiano que saca fotos y está viviendo en Buenos Aires y fue el día tanto tanto a ver la obra tanto tanto, te estamos buscando a ti.
Esa onda.
Y contestó el colombiano viviendo en Argentina y se juntaron.
¿Qué pasó? ¿Se casaron?
No te puedo decir porque la historia está pasando en estos momentos. Solo te la venía a contar que esos ojitos que te estás haciendo tú, que vas camino de vuelta a la pega, sí, te puede pasar. La historia de amor está a la vuelta de la esquina, como un drama de coreano, sí. Y ahora sí, vamos a la...
Qué gran historia. Oye, ¿dónde se puede consultar todo eso?
En Infobae.
Perfecto, en Infobae disponible para los que quieran profundizar en esta historia de amor espontánea en los pasillos de un museo.
Sí, perdón, yo sé que estamos hablando de emergencia y todo, pero quería cambiar la historia.
Excelente, muy bien. Vamos a los resultados parciales de la pregunta del día, querida.
Ya vamos.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Yo, tú. Tú, yo. Yo, tú. Who lo hace?
Corta tú.
Ya, corta ya. El presidente Boric confirmó que continuará su gira por Europa a pesar de la crítica de algunos sectores que pedían su regreso a propósito del sistema frontal que hace estragos en la zona centro-sur del país. Le preguntamos a todos los ratitas y roedores, a todos los auditores y auditoras de Un País Generoso: ¿estás de acuerdo con que tenga que volver el presidente a nuestro país? Mira, con un 18,2% dijo no. Debería volver. ¿Estás de acuerdo? No, debería volver. Y con un 81,8% le ganó la alternativa, sí, se tiene que quedar allá. Hay equipo acá que está trabajando en terreno para las circunstancias. Mira, muchísima gente votó, muchos comentarios también, por supuesto, de un lado y del otro. Así que eso fue Vox Populi, Vox Day en Un País Generese.
Tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en Un País Generoso.
Ya, pues la pregunta del día muy en la línea con lo que nos dijo reciencito nomás la subsecretaria de la CGGOV, Nicole Cartoch.
Muy clarita.
Que había evaluado que había equipo acá que se podía hacer cargo de la emergencia y que el presidente estaba en estos otros menesteres allá en su gira por Europa. Así es que, bueno, un lindo programa el día de hoy, al servicio de todos y todas quienes escucharon el programa de hoy, dando cuenta de distintos costados, ¿no?, de esta emergencia climática que sigue mañana, Maga Hans.
Sigue mañana y mañana.
¡El cielo se cae, hijo chico lindo!
Mañana veamos cómo va. Le mandamos un cariñoso saludo a toda la gente que nos está escuchando desde el sur del país, que no lo está pasando nada de bien. Y a quienes hoy día no lo pasaron nada de bien en la mañana tratando de navegar y llegar a sus trabajos ahí en bote, remo, en Zodiac, pero lo logramos. ¿Ah? Iván, gracias por hoy. Lo pasé súper bien.
Qué bueno, me alegro. Bueno, tú mañana mismo que abres los fuegos en la Rock and Pop todos los días vas a estar informando respecto a lo que ocurra en las horas de la madrugada, porque supuestamente se debería intensificar la cantidad de agua que va a caer en la región metropolitana y en otros lugares del país.
Que no se me corte la luz de nuevo. Si no, obligada.
Para que te puedas bañar.
Digo, para que si no, obligada a cenar pizza de nuevo. Ya, perdón.
Meta pizza con todo, pero cambia, come una hamburguesa ahora.
¡Oh!